Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hay de todo, no hay que perderse estos deportes, Manolo. Buenas
tardes. Como tiene que ser, Expósito, como yo nunca me pierdo la linterna. Hay que decir que seguimos hablando de Vinicius y seguimos hablando de Rulli y del famoso penalti no pitado por Munuera Montero y no corregido por Melero López del VAR. Ya saben que los del Madrid clamaban tras el partido.
Tenían algo en el ojo. Árbitros aquí en España no interpretan bien VAR, me parece, confundidos.
Que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza.
Es algo que no entendemos. Digamos, se ha introducido el VAR precisamente para resolver este tipo de jugadas.
Pues no se entiende por qué no se hace eso. Es realmente difícil de comprender.
Bueno, el Madrid estaba enfadado el domingo por la noche, pero el Madrid ayer ya inició una protesta formal. Esa protesta formal, adelantaba Juan Antonio Alcalá, consistía en una llamada del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Pitido final, Manolo, del encuentro Real Madrid-Real Sociedad. El pasado domingo, enésima derrota del Real Madrid y Florentino Pérez coge el teléfono, despide a los invitados en el palco y llama al presidente de la Federación, Luis Rubiales, que disfrutaba de un domingo en familia en su nueva casa de las Rozas. La conversación, según las fuentes consultadas por la cadena COPE, fue cordial, en todo momento cordial, pero con el presidente del Real Madrid mostrando con contundencia un gran malestar por la jugada de Vinicius. El presidente del Real Madrid, por ejemplo, pide a Rubiales que le explique cómo funciona el VAR. Pide que le expliquen por qué el VAR sí, para decretar el penalti de Varane en el Camp Nou, y por qué el VAR no, para aclarar esta acción de Rulli con Vinicius. Después de unos 7 minutos de conversación, Luis Rubiales da la razón a Florentino. Luis Rubiales admite que ha habido un grave error del VAR, el más mediático desde que el VAR está funcionando en la Liga Española. Y la primera reacción de Rubiales, en caliente, domingo por la noche, fue que se convoque una rueda de prensa inmediata para que los árbitros expliquen este fallo. Poco a poco, esa idea del presidente de la Federación se ha ido desactivando y esta mañana oficialmente se ha descartado. Ningún árbitro va a dar explicaciones de la acción en concreto de Vinicius. La rueda de prensa del presidente del CTA, de Velasco Carballo, como estaba previsto, va a ser dentro de un mes, primera semana de febrero, cuando, creen en la Federación, este incendio, Lama, se habrá apagado.
Bueno, hay que decir que ayer el Real Madrid, evidentemente, puso en marcha esta campaña que nos acaba de contar Juan Antonio Alcalá con el presidente al frente. Pero hubo más, porque Munilla, en Real Madrid Televisión, ¿qué imágenes vimos en el día de ayer?
Unas imágenes de Munuera Montero, el árbitro del Real Madrid Real Sociedad, cuando actuó como árbitro del VAR en el Eibar Real Madrid del mes de noviembre. En concreto, imágenes de la jugada del 1-0 de Escalante. El VAR revisó durante un minuto esa jugada y el árbitro de campo acabó concediendo el gol. En ese momento se ve a Munuera Montero chocando las manos con sus compañeros del VAR. El Real Madrid interpreta que se alegraba por el gol en contra del Madrid y los árbitros argumentan que solamente celebraba pues el acierto del VAR. En el partidazo de COPE, el exárbitro López Nieto, que ahora representa a la Liga en el comité de árbitros, critica las formas de Munuera, pero desmiente que se alegrara del gol.
Eso no es cierto. Él se congratuló. Yo creo que de manera poco inteligente, ¿no? Excesivamente dijo, bueno, pues hemos acertado. Pero al final, fíjate, como el VAR es limpio, tiene todas las imágenes para que la pueda ver todo el mundo, la gente lo vio. Lo que se congratuló es de que ellos interpretaban que viene acertado en una decisión técnica. Pero creo que esas alegrías, que el árbitro también se la puede permitir, se la tiene que permitir de una manera más interior y sin ningún gesto.
Y el siguiente paso ha sido el vestuario. Ha vuelto a hablar el Real Madrid por boca de su entrenador. Hoy Santiago Solari y Melchor Ruiz ha querido incidir en el error del otro día, ha querido volver a la carga con el tema del VAR.
Bueno, no habíamos escuchado todavía al técnico argentino, a Solari, opinando del VAR, así que después de la polémica del último partido ante la Real Sociedad, hoy había que preguntarle. Se le ha preguntado y el técnico argentino no ha aclarado si le gusta o no le gusta el VAR. Lo que sí tiene claro es que tienen que explicarlo y sobre todo aplicarlo mejor.
Depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología o... Si las reglas están claras, si sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en las mismas, en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día, ¿eh? Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Desde luego que tiene derecho el Real Madrid para defenderse. Otra cosa es que cada uno lo interprete como quiera. Pero cuidadito el marrón que le viene al árbitro que mañana va a dirigir el partido entre el Real Madrid y el Leganés, partido de Copa. Pedro Martín, ¿quién pita ese partido y quién va a estar en el VAR?
Pues parece que las designaciones que fueron bastante antes al partido de mañana con el Leganés pues han juntado a los dos árbitros más notables del fútbol español en la actualidad. Gil Manzano estará en el campo y Mateu Laoz estará en el VAR. Gil Manzano, que pitó el Real Madrid-Valladolid esta temporada sin VAR, y el Real Madrid español, que lo pitó Mateu Laoz, en el que concedió, gracias al VAR, un gol a Asensio, que ganó el Madrid 1-0.
Bueno, Gil Manzano pita, Mateu Laoz en el VAR. Santi Duque, ¿hay miedo a pagar los platos rotos en el Leganés después de lo que ocurrió el domingo frente a la Real Sociedad?
No, o al menos no lo ha dicho Pellegrino, que no ha querido entrar a valorar si le pareció o no penalti la jugada de Vinicius, pero sí ha sido muy claro al hablar sobre el vídeo arbitraje y sobre la polémica levantada por la acción en el Bernabéu.
Parece que ahora fuera una noticia, una discusión o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. Es difícil cuando te toca en la piel de uno, porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado. A nosotros nos ha pasado muchísimo y, bueno, me gustaría que le den a esas situaciones la misma importancia.
Bueno, el VAR parece que le gusta a todo el mundo, aunque ya saben que le gusta a todo el mundo cuando el VAR le favorece. Porque hay que decir, Mansilla, que ha habido muchas quejas desde que ha empezado la temporada con este nuevo invento, ¿no?
Sí, ha tenido a media liga revolucionada. El enemigo público número uno hasta ahora era Mendilibar, pero no ha sido el único. Marcelino se quejó cuando perdió en Ipurúa. Dijo que sería bueno que se consensuaran los criterios para saber cuándo es penalti y cuándo no lo es. Se tiene igual, reclamó la asistencia del VAR tras un claro penalti a Canales. Dijo Bordalás, protestó ayer porque no entiende que entren unas acciones y en otras no. Incluso el Atlético de Madrid dirigió un comunicado oficial a la federación alegando una mano de Casemiro en el derbi. Pero sin duda, los más enérgicos en sus quejas han sido Machín y Mendilibar.
Para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas. Sinceramente, tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR.
Desde el inicio he pensado lo mismo del VAR. No me ha gustado desde un principio. Pensábamos que el VAR iba a ser la bomba, que nos iba a solucionar todos los problemas, y está visto que no, para nada. Pero bueno, alguno tendrá interés de poner esas cosas.
Ya saben que cuando se jugó el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabéu, los atléticos protestaban que Casemiro tocó el balón con la mano y que el VAR no revisó esa jugada. El Atlético de Madrid pidió por carta que le explicaran cómo funcionaba el VAR. Se criticó aquella decisión. Hoy el Cholo ha salido para hablar de este tema, Avilés.
Sí, por eso, Manolo, de que el Atleti ha tenido sus más y sus menos con el VAR, hoy le han preguntado por esto al Cholo Simeone. Ha reconocido que desde que se implantó el videoarbitraje en España se han producido algunos errores, unos a favor y otros en contra. Considera que es un sistema que tendrá que asentarse con el paso del tiempo, pero eso sí, Manolo, le parece justo.
Todos hemos tenido alguna situación que no nos ha beneficiado o que hemos sido beneficiados, quizás. Así que seguramente mejorará con el tiempo y creo que lo más justo ¿qué hay por ahora?
¿Te parece bien que el Madrid se queje públicamente sobre el VAR? ¿A ti, Poli Rincón, qué te parece?
Hombre, me parece magnífico, pero no el Madrid, todos los equipos que se están quejando. Evidentemente, cuando tú sigues los cauces, que para eso están, para poder pedir explicaciones, cuando se cometen los errores como se comieron el otro día, el Madrid tiene todos sus derechos. Pero no solamente eso, es que el Madrid está ejerciendo un derecho que le da pedir que se cumpla el reglamento para él y para todos los equipos. Si a esto le sumas que ha habido 5 veces que ha intervenido el VAS para alterar decisiones en las que el Madrid siempre, por casualidad o no, ha salido perjudicado, creo que puede seguir pidiendo explicaciones. Y precisamente este invento o este reglamento que han puesto, que no lo entiende nadie, se ha creado para que no pase lo que ha pasado el otro día y lo que viene pasando en muchos partidos. Por lo tanto, cuando esas decisiones son equívocas y erróneas, el Madrid, como cualquier equipo, tiene todo el derecho para pedir explicaciones.
Ha dicho un hombre. Víctor Fernández, ¿a ti te parece bien que el Madrid se queje del VAR?
A mí me parece un espacio de humor que estamos viviendo estos últimos días. El Madrid, que es el equipo más beneficiado durante la historia de la Liga por los árbitros, que se queje
sin
de una
bar,
jugada
sin bar,
más,
hablando del
no,
bar.
Más beneficiado bar. En la historia de la Liga por los arbitrajes. Sí, que se queje de una jugada que, por cierto, a ver si oigo a alguien decir que no fue penalti a Vinicius, porque no fue penalti a Vinicius,
no, razón,
o por lo menos
doble penalti,
o por
doble.
Lo menos fue tremendamente dudoso. Y además digo una cosa, si el Madrid está criticando al VAR, ahora es cuando hay que apostar al VAR, porque es que está
si
viendo
ha pedido
peligro
hasta
que
del
le
Sevilla,
quiten los puntos que
maestro.
Le regalaban. Y por cierto, La noticia que ha adelantado el mejor periodista de este país, el profesor Alcalá, de la llamada de Florentino Pérez al presidente de la Federación, eso es ya de nota, eso ya sí, es...
A ver, Chato, ¿y los copenautas qué dicen? ¿Les parece bien que el Madrid se queje del VAR?
Muy divididos están los copenautas, pero ganan por poco los que no les parece bien las quejas del Madrid con el VAR. Son el 55%, el 45% sí ve bien las protestas de los blancos con el videoarbitraje.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya saben que hasta el 31 de enero va a haber movimiento de fichajes. Soy José Luis Gil. ¿Nos ha sorprendido una noticia que han dado nuestros compañeros de Catalunya Radio que tiene que ver con el futuro de Neymar?
Según la emisora pública catalana, el Barça ya habría movido ficha buscando encajar el escenario para la vuelta de Ney al club. Así, André Curie, hombre del Barça en Brasil, habría mantenido una reunión antes de estas Navidades con Pini Sahavi, intermediario, protagonista en la marcha de Ney al Paris Saint-Germain, y Álvaro Costa, ex trabajador de Nike, hijo de Pepe Costa, el hombre de confianza de los jugadores del vestuario del Barça, e íntimo amigo de Neymar en su estancia por el Camp Nou. Objetivo, muy claro, trazar las posibles vías que hicieran posible el deseo del futbolista de volver a Camp Barça.
Las 8:41, noticia que les va a adelantar la cadena COPE, que tiene que ver con las intenciones del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, en este mercado de invierno, ¿sobre qué jugador?
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid está cerca de vender a Gelson Martins en este mercado de invierno. Ya ha empezado a escuchar ofertas porque tiene varios equipos además importantes de Europa, y ahora el club y el jugador tendrían que acordar de mutuo acuerdo el destino que más puede interesar a ambas partes. De momento, Gelson ha formado parte de la expedición rojiblanca que hoy ha viajado a Gerona para jugar mañana la Copa, y después del partido de mañana, el jueves, va a pasar por el quirófano para operarse de vegetaciones, cirugía menor que le va a tener apartado una semana.
El Sevilla sigue trabajando en el tema Caparrós.
Buenos días. ¿Alguna novedad de Morata que nos pueda decir?
Buenos días.
Caparrós daba los buenos días, pero no daba novedades. Víctor, ¿hay alguna?
Sí, pues hay noticias con respecto a Morata que puede adelantar la COPE a esta hora de la noche. Y es que hace unos minutos se ha conocido el once inicial que va a jugar con el Tottenham. Y ojo, no está Morata, pero es que ni siquiera ha entrado en la lista de convocados. Y según ha podido conocer la cadena COPE, Morata ha argumentado unas molestias en el gemelo de última hora. Sin duda, el jugador parece que empieza a presionar, pero el Chelsea tiene muy claro que no tiene intención de dejarlo marchar. Parece que estamos ante un culebrón que va para largo.
José Nieto, recordemos que Morata jugó su último partido con el Chelsea hace nada, 2 días, y marcó 2 goles que no quiso celebrar. Sarri ha hablado del caso Morata.
Al italiano le han preguntado por la actitud de Morata a la hora de celebrar sus goles. El entrenador del Chelsea le ha restado importancia, pero no tiene del todo claro si es feliz en Londres.
Creo que es más importante marcar que celebrar. También creo que él puede tener una gran segunda parte de temporada y tratar de encontrar su mejor forma.
¿Él es feliz aquí?
No lo sé, espero que sí, pero no lo sé.
Ya saben, Adrián Silva y Ben Yedder son los delanteros titulares del Sevilla, pero quiere más leña Machín, Morata y, ojo, podría llegar Munir. Adelantaba la COPE que Munir va a ser jugador del Sevilla a partir de junio, pero esto se puede adelantar, Oliveros.
Bueno, de momento informamos en Deportes COPE la semana pasada, concretamente el jueves día 3, lo hacía nuestra compañera Elena Condis, un preacuerdo de Munir para jugar en el Sevilla en principio a partir del día 1 de julio en que queda libre. Su agente Francisco Valdivieso, sin embargo, ha declarado en Pen Sports que como Munir no renovaba con el Barça, Valverde ya le dijo que no iba a contar con él, se lo dijo antes del Celta, partido del día 22 de diciembre.
El hecho es que la semana, la jornada del partido contra el Celta, pues Munir se lleva la noticia por parte de su entrenador que no va a ir convocado más hasta que él, de alguna manera, se decida a renovar. El palo es esta temporada cuando, después de tantas promesas por parte de la dirección deportiva, incluso por el propio entrenador, ve que no están materializadas en el campo, ¿no?
Munir se va del Barça, pero Joan Bayori, ¿quién va a llegar al equipo blaugrana?
Jean-Claire Todibo, central francés de 19 años recién cumplidos, futbolista del Toulouse, internacional sub-20, mide 1,89 m. Algunos hablan de él como el nuevo Varane. El Barça ha anunciado hoy que llegará libre el 1 de julio tras terminar contrato con el Toulouse, equipo con el que esta temporada disputó 10 partidos hasta que fue apartado al negarse a renovar a principios de noviembre.
Evangelio, ¿quién es Todibo?
Puede jugar de medio centro, un portento físico de buena zancada, al que le gusta salir de posición y anticipar y cuyas características le vienen bien a un equipo que juegue con la defensa muy adelantada. Su baje en primera es muy corto, 10 partidos en los que marcó un gol y recibió una expulsión.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz ya les ha ido contando el futuro de Jan Oblak, que parece que está más o menos encaminado y que el Atlético de Madrid, Lucas, no va a salir en teoría en este mercado de invierno. Hoy sobre estos temas ha hablado el Cholo, Ruiz.
Sí, se le ha preguntado por esa noticia que contamos desde el domingo. Oblak y el Atlético de Madrid tienen muy avanzadas las negociaciones para ampliar su contrato. Lucas se va a quedar y en verano, en junio, se le va a proponer ampliar su contrato. Y de esto y de su propia negociación para ampliar el contrato, el Cholo Simeone ha hablado esta tarde.
Siempre soy optimista. Lo que sí les puedo comentar es que el club está trabajando en consecuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones. Y en cuanto al mercado, igualmente, por más que el club busque estar en todos los sentidos puestos para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club, vamos a estar inquietos hasta el 31, ¿no? Creo que es.
Hasta el 31 de enero se puede fichar, pero ojo que hay algunos que pueden adelantarse. Ibai puede firmar por el Atleti, Peña.
Sí, el regreso de Ibai Gómez a Bilbao está a punto de confirmarse tras dos temporadas y media en el Alavés, donde ha ofrecido su mejor versión. Con el jugador y el Athletic ya de acuerdo, solo falta que se concrete la negociación que mantiene la entidad rojiblanca y el Alavés. La cláusula de rescisión de Ibai es de 10 millones y el Athletic quiere rebajar esa cantidad por lo menos a la mitad.
Iborra ya es una realidad porque hoy ha sido presentado y ha entrenado como nuevo jugador del Villarreal, Juan Igual.
Así es, Manolo. Iborra el deseado, el fichaje que quería el Villarreal para intentar salir de la zona de descenso. Llega Iborra, el mediocampista valenciano, para aportar músculo en el medio del campo. Firma 4 temporadas, va a costar más de 10 millones de euros, va a llevar el dorsal 10 y esto decía después del entrenamiento en su presentación.
Muy contento, ilusionado, orgulloso de estar en un club valenciano. Y ahora pues creo que es momento de
y la última que les damos, Pepe, el futbolista del Real Madrid que juega en Turquía, ha firmado por el Oporto.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana los jugadores del Real Madrid nos van a demostrar si esa charla que tuvieron ayer en el vestuario ha valido para algo, porque Modric denunció los problemas.
Falta gol y nos falta más unidad en el campo, porque no puedes siempre tener una cagada. Nada más que falta de concentración. Hay muchos jugadores que no están rindiendo.
¿Y qué ha dicho Solari sobre la rajada de Modric, Miguel Ángel Díaz?
Le ha costado, Manolo, reconocer los problemas del equipo que ponía sobre la mesa Modric, pero al final Solari lo ha acabado admitiendo, eso sí, con mucha menos contundencia. El argentino es consciente de que a su equipo le falta gol y que tiene que mejorar su atención en los partidos.
Yo escuché otras cosas de lo que dijo Luca. Luca es un jugador muy elegante, tanto dentro como fuera del campo. Por eso es el Balón de Oro, porque conjunta todo. Todos somos el Real Madrid y todos trabajamos en conjuntos y todos asumimos las responsabilidades juntos también.
Bueno, pues tendrá que asumir también Solari una responsabilidad, sancionar o no a Gareth Bale. ¿Cómo está el asunto después de pillar a Bale marchándose en el minuto 78 del Bernabéu, Melchor Ruiz?
Sí, recordemos que se marchó, estaba lesionado, no podía jugar, pero abandonó el estadio Santiago Bernabéu, como dices, en el minuto 78 con el 0-1 en el marcador, algo que ya contábamos que no había sentado demasiado bien en el club. Había que preguntarle a Solari y el técnico argentino no ha querido hacer pública y compartir su opinión.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 del pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Agencia EFE, Roberto Morales, ¿debe el Madrid sancionar a Bale?
Para mí es injustificable lo que hizo Gareth Bale marchándose en pleno partido. Una imagen que creo que muestra muy a las claras lo que pasa con el galés en el Real Madrid. Un futbolista que no ha echado raíces por más que pasen los años, alejado del liderazgo que le pide la directiva, que queda retratado de cara a la afición y a sus propios compañeros. Pero eso sí, el código interno del club le respalda. En el pasado se obligaban a los jugadores a quedarse todo el partido, a estar antes y después del partido por el vestuario. Ahora no están obligados, por lo que no se le debe sancionar, ya que el código interno así lo refleja.
Bueno, ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde las 7:30 con 4 partidos de Copa. Hablamos primero del Real Madrid, un Real Madrid que puede tener una noticia en Brahim Díaz. Miguel Ángel Díaz, ¿va a jugar el malagueño mañana?
Podría hacerlo, el Real Madrid ya tiene el transfer y por lo tanto Solari puede contar con él. El malagueño lleva tiempo sin jugar un partido oficial, pero está en forma y podría debutar mañana ante el Leganés. Solari bromeaba esta mañana sobre su dorsal, el mismo que él lucía, y aseguraba que lo único que faltaba, ya está arreglado, era la documentación.
Feliz por estar en el Real Madrid, ¿no? Aparte me parece que es un acierto su elección de número. Dependerá del papeleo administrativo, imagino.
Brahim podrá jugar mañana con el Madrid y además podrá jugar porque se ha marchado del City. Alberto Arauz, ¿cómo se lo ha tomado Guardiola este adiós?
Pues el técnico catalán Manolo ha hablado hoy por primera vez desde que Brahim es jugador del Real Madrid. En lo que va de temporada, Brahim solo ha disputado 3 partidos de Copa Inglesa con el City, en las que marcó 2 goles, y pese a ello, Guardiola hoy se ha mostrado resignado con su marcha.
No, I said many times.
No estoy decepcionado. Hemos hecho con Brahim lo mismo que con Phil Foden y con Jadon Sancho. Le deseo todo lo mejor. Por supuesto que ir al Real Madrid no es un mal paso. Espero que pueda tener los minutos que no ha tenido aquí en los últimos tiempos. Le deseo lo mejor. Es un buen tío.
Ya saben que el partido mañana comienza a las 9:30 y que está todavía en el recuerdo madridista el famoso pepinazo, la eliminación del Madrid a manos del Leganés la pasada temporada, que algunos dicen que fue lo que hizo que Zidane pensara en irse.
Y luego, peor momento, yo creo que es este año, el peor es el de haber perdido el partido contra el Leganés, la vuelta de Copa.
Bueno, pues Miguel Ángel Díaz, ¿qué novedades deportivas tendrá mañana Solari?
Va a dar descanso a Courtois y a Varane. Tiene 5 bajas por lesión. Recordemos, Kroos, Bale, Marcos Llorente, Asensio y Mariano. En principio, Brahim formará parte de la convocatoria. Solo tiene 18 jugadores disponibles del primer equipo. Cristo, el canterano, podría entrar en la lista. Solari va a introducir rotaciones.
Santi Duque, ¿qué novedades tiene el Lega, que recordemos juega el fin de semana con el Huesca?
6 bajas, 4 por lesión. Santos, Muñoz, Imanowski y Roland. 2 por la cláusula del miedo. Lunín y Oscar Rodríguez, el argentino, meterá hombres de refresco. Incluso Manolo podría debutar el nuevo fichaje, Martin Braithwaite.
Recuerden que abre la jornada de mañana el Girona Atlético Madrid con arbitraje de Hernández Hernández. Valdejou, noticias del equipo de Eusebio.
Pues que reserva hombres importantes como Juanpe, Bonu, también Perapons, que sale de una lesión, Estuani o Pedro Porro. Completa la convocatoria con 6 jugadores del filial.
Antonio Ruiz, ¿cómo ha viajado el Atlético a Girona?
Ya está en Gerona el Atlético de Madrid para jugar mañana frente al Girona. Bajas de Lucas Felipe y Diego Costa. Ojo, porque no se reserva a nadie el Cholo Simeone. Solo mete un canterano Montero, que además viene formando parte habitualmente de la lista de convocados. Y el Cholo ha hablado sobre la importancia de Griezmann en este equipo.
Griezmann va a entrenar como los compañeros y Antoine es el jugador más ambicioso que tenemos, seguro.
Posiblemente también era respuesta a lo que había dicho Saúl el día anterior. A las 8:30, Villarreal Español, Munuera Montero, el que pitó en el Bernabéu, dirige el encuentro. Juan, igual el apunte del equipo de Villarreal.
Pendientes, Manolo, de la llegada del transfer de Iborra para que mañana pueda debutar con el Villarreal. Es baja Bruno Morlanes y Miguel Onni. Luis García va a meter a muchos suplentes pensando en el partido del sábado ante el Getafe.
La noticia de los pericos, ¿cuál es, Quique Iglesias?
Que está a punto de llegar a Villarreal por carretera. Lo hace con 19 jugadores, sin Sergio García, que por lesión muscular estará entre 2 y 3 semanas de baja.
La última hora del Getafe Valladolid, con arbitraje de Melero López, el que estuvo en el VAR. ¿Cuál es la del Getafe, José Nieto?
Sin convocatoria, pero con los mismos disponibles para Bordalás que en el partido contra el Barça. Las únicas bajas, Amat, Vergara y Gakpo. El técnico no ha dado pistas en rueda de prensa, pero se espera que Chichizola sea el portero titular y que Samu Saiz vuelva a contar con minutos.
¿Y qué noticias tenemos del conjunto del Valladolid, Rivera?
Pues que ya tiene lista de convocados Sergio González. Se quedan hombres importantes en Valladolid como Fernando Calero, Kiko Olivas, Nacho Alcaraz y Toni. El resto se espera una mezcla de jugadores titulares y sobre todo suplentes. Aún así, el Real Valladolid lo que quiere es quitarse el mal sabor de boca de su última derrota liguera.
Ya saben que en 36 minutos comienzan estos octavos de final de la Copa del Rey en el Molinón. Entre el Sporting y el Valencia, ¿con qué noticias, Carlos Andrés Llamas?
Con las miradas puestas en Marcelino García Toral, el técnico del Valencia, repiten 3 jugadores del conjunto valencianista que estuvo el pasado fin de semana en el campo del Deportivo Alavés. Están Diakabí, Daniel Vaz y Parejo, y vuelven tras el partido de sanción de Vitoria Gallá y Carlos Soler. En el Sporting, un 11 totalmente diferente al del pasado sábado. Esto empieza a las 9:30, lo arbitra Undiano Mayenco y es el estreno del VAR del sistema de videoarbitraje en este estadio del Molinón.
Bueno, ya saben que todo eso será mañana en tiempo de juego. Ayer hay una imagen, la derrota del Celta y una rajada, Santi Peón, la del entrenador contra un futbolista de su equipo.
Sí, Manolo, porque la temporada del Celta está siendo calamitosa, no acierta con el entrenador y este año lleva dos y encima hay jugadores muy, pero que muy por debajo de su nivel habitual. Anoche con el 1-2 no se le ocurre otra cosa al bueno de Peón, insisto, que ponerse a hacer bromas con un futbolista del Athletic Club de Bilbao y eso le valió al danés para llevarse esta bronca en sala de prensa de su entrenador, Miguel Cardoso.
Esa situación, a mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios, que eso a mí me mata. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta, te digo verdad y tengo que decirlo aquí. A mí no me gusta, esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. No me ha gustado. Al final todo bien, cuando al árbitro apita ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así, pero dentro de la cancha... No es esa la actitud de quien quiere ganar.
Bueno, y ya que estamos hablando de entrenadores, uno cesado en la Liga Iberdrola. ¿Quién ha caído, Juan Arias?
Fran Sánchez, el club ha nombrado en el Barça femenino a Lluís Cortés como nuevo técnico de las chicas en la sustitución de Sánchez, que llevaba en el cargo temporada y media. Cortés, nacido hace 32 años en Balaguer, era hasta la fecha el tercer entrenador del femenino y firma hasta el final de la temporada, le presentan mañana.
Nos vamos a Perú.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy, segunda jornada, nos vamos a Perú. ¿Cómo le han ido a las motos y a los coches de los españoles, Carlos Miquel?
Le ha ido muy bien. Joan Barrera ha terminado tercero la jornada detrás de Wörner y de Brabec y sigue líder en la general de motos con 1.31 sobre Wörner y 1.33 sobre Brabec. Y en la categoría de coches, victoria de etapa de Sebastián Loeb con 8 segundos de ventaja sobre un gran Dani Roma. Octavo ha terminado Carlos Sainz, ha perdido 4 minutos 40, pero los dos también en la general. De Villers es líder, Roma es tercero a 42 segundos y Sainz sexto a 2.28.
Tenemos noticia de última hora, noticia que nos adelanta Kike Iglesias, que tiene que ver con Enric Mas. Cuéntamela.
En la presentación del Quick Step en Calpe, Alicante, Enric Mas acaba de decir que va a ser el líder del equipo en el Tour de Francia.
En baloncesto, desde las 8, juega Baskonia con Olympiacos en Atenas. ¿Cómo va ese partido, Roberto Arrillaga?
Bastante bien, Manolo, para Baskonia, porque al descanso, con muy buena actitud ofensiva, gana por 4 puntos. 43 Olympiacos, 47 Baskonia.
A las 9 y media, Gran Canaria se verá las caras con el Real Madrid. ¿Qué noticias tenemos de la NBA, Parra?
Pues estamos pendientes de Ricky Rubio, que anoche se retiró lesionado con un pinchazo en los isquios de su pierna derecha y hoy le realizarán pruebas. Los médicos de los Jazz son optimistas, pero lo más normal es que se pierda varios partidos.
Última hora de la selección española de balonmano que se va al Mundial. Cuéntame, Malvar.
Pues tras el último entrenamiento de mañana, 12:30, acto de despedida a los hispanos en el COE para viajar a Múnich, 8:30 de la tarde, llegan a la capital bávara. Sobre las 10:30 de la noche, España debuta el viernes ante Bahrein y Jordi Rivera se lleva prácticamente a todo el bloque que fue campeón de Europa hace un año.
Noticias de nuestras raquetas por el mundo, Ángel García.
Última semana antes del Abierto de Australia. En Auckland, gran victoria de David Ferrer ante Robin Haase, ahora va a jugar ante Pablo Carreño, y en Sydney ganó García López Acunda.
Noticias de fútbol sala que tienen que ver con la chica. Hoy juega nuestra selección.
Sí, preparando su primer europeo oficial, que será en febrero, con un doble amistoso ante Portugal, una de las favoritas. Hoy, 8:30, horario insular en Tenerife, en Los Realejos, mañana en Granadilla.
Y ya tenemos para cerrar, Kike Iglesias, ¿quién va a ser el capitán del equipo europeo para la Ryder Cup?
Del 2020 será el irlandés Paddy Harrington, en su día archienemigo de Sergio García. Parece que en los últimos meses, y mejor le va a ir, han limado alguna aspereza.
A las 11:30 llega Espósito Juanma Castaño en el partidazo. Y ahora llegas tú con la linterna.
Qué susto, digo, a las 11:30 llega Espósito y digo, ¿yo más?
Bueno, no, tú llegas ya. Dios. Y luego llega el otro.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.